Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Good morning, everybody. How's everybody?
Buenos días, ¿qué tal estamos? ¿Estamos disfrutando esta jornada? Estoy muy contento de estar aquí en San Sebastián. He estado en diferentes ocasiones de vacaciones, pero es la primera vez que estoy aquí para intervenir en una conferencia. Voy a hablar sobre el factor humano de la seguridad y voy a intentar hacer algunas demos. Espero que la tecnología funcione y nadie del público pueda hackear mi ordenador. Voy a contarles una historia. Hace unos 20 años había un tío que se llamaba Rifkin, que trabajaba para el Banco Pacífico de Los Ángeles, que ya cerró. Era un asesor del banco cuya labor era diseñar un sistema de seguridad para las transferencias del banco. Y un día Stanley llamó al supervisor de este sistema porque quería entrevistarse con los trabajadores que utilizaban este sistema para escuchar diferentes posibilidades de mejora, etcétera. Y el día siguiente Stanley fue con su traje de Armani, un cuaderno y un bolígrafo, dispuesto para ir a trabajar. Entró en el centro, que es el centro de llamadas, que es como la octava parte de este centro, y había un post-it en el que aparecía un número de teléfono, el 711, que era el código del día. Así que cualquier empleado autorizado que tenía que hacer una transferencia tenía que utilizar este código, y Stanley pues apuntó este número. Durante la siguiente hora y media Stanley paseó por allí tomando notas, haciendo entrevistas sobre las sugerencias que tenían y las causas que permitían que entraran trabajadores autorizados a este centro. Solo podía escuchar una parte de la conversación de los trabajadores, pero sí que podía ir apuntando las preguntas que se planteaban, las respuestas que se daban, y iba anotando todo esto. Al cabo de hora y media salió de este centro de transferencias, fue a su oficina, pero decidió para pasar por un banco donde hizo una llamada desde un teléfono de pago, y ya no era Michael Rifkin sino otra persona, llamó al centro de transferencias y lo primero que le preguntaron fue ¿cuál es el código de hoy? Y él dio la respuesta correcta, 4711, y le dijeron, ay, ¿en qué puedo ayudarle? Bueno, me gustaría hacer una transferencia de 10 millones de dólares a una cuenta en Nueva York. Y seguro, ¿me puede dar el número de cuenta? Stanley le echó un vistazo a sus notas y bueno, no encontraba el número y se empezó a rascar la cabeza y a decir, a ver, ¿cuál es el número? Bueno, dijo, déjeme que vuelva a llamarle de aquí un momentito, y colgó el teléfono, miró en el directorio de la empresa y encontró el número del departamento de internacional. Llamó, y donde le respondieron un joven diciendo, oye, soy no sé quién de el centro de transferencias, ayer me llamó alguien de este centro y necesito tal dato. Esta persona dijo que pensó que esta información era inocua, así que le dio el número que le pedía. Stanley le agradeció la información, volvió a llamar al otro número y proporcionó el dato que le pedían. Y le dijeron que en 24-48 horas le harían la transferencia. Y era como si hubiera ganado la lotería. 10 millones de euros o de dólares en una llamada de 20 segundos. Así que mientras el dinero estaba, después de lograr que el dinero se fuera transferido a Zurich, tenía que ver cómo conseguir que volviera ese dinero a los Estados Unidos. Así que hizo otras operaciones y cuando Stanley llegó una semana después a Suiza, vio que nadie tenía ni idea de lo que había ocurrido. Stanley llegó a Suiza, como decíamos, y logró disponer de estos 10 millones de dólares. El siguiente problema: ¿cómo transfiere o cómo podría llevar los diamantes por importe de 10 millones de dólares a los Estados Unidos sin causar ninguna sospecha? En el aeropuerto de Londres, de Heathrow, de Londres, se metió todos los diamantes en un cinturón de dinero para esconder el dinero, voló a Los Ángeles, donde no se hacen registros físicos, y es así como llevó los diamantes a Los Ángeles. En la aduana le hicieron unas preguntas, pero ya logró llegar a los Estados Unidos con 10 millones de dólares en diamantes. Así que ahora Stanley es un hombre súper rico que ya no tiene que trabajar para un banco. Se pone en contacto con un hombre que se llama Gary y se reúnen en un hotel de Beverly Hills. Esta persona saca tres grandes diamantes de su bolsillo, los pone en un cenicero y le enseña al abogado y le dice: este es un regalo. Y le dice el abogado: ¿esto qué es, circonita? No. Y se le pone esa cara que de cuando haces una travesura de pequeño y la enseñas a otro compañero. Pues esa es la cara que tenía Stanley cuando le estaba explicando a su abogado cómo había defraudado al banco. Pero, bueno, se pensaba que como tenía el privilegio de la relación entre abogado-cliente, pues que no pasaba nada con esa información. Pero esa misma tarde, el abogado fue a la al FBI de Los Ángeles e informó de lo que había pasado. El FBI llamó al banco preguntando sobre una transferencia, sobre la transferencia en cuestión. Iniciaron una investigación y al cabo de unos días el FBI estaba analizando este caso y Stanley se convierte en fugitivo. Así que se está escapando del gobierno, porque el gobierno está en su búsqueda, pero decide esconderse en la casa de un amigo en San Diego, y a la mañana a las 6 de repente oye golpes en la puerta y se presentan dos agentes federales, abren la puerta y dicen: ¿qué puedo ayudarle? Soy el FBI. ¿Stanley está aquí? No le he visto hace muchos años. Así que uno de los agentes le dice a esta persona que es un crimen, es un delito alojar a un fugitivo, y entonces dice: ah, no, perdona, me he confundido, sí que está aquí Stanley. Así que encuentran a Stanley escondido en una habitación y también encontraron los diamantes. Lo interesante, y lo afortunadamente para el banco, es que lograron un beneficio porque se revalorizó el precio de los diamantes. Así que Stanley fue detenido, pero le dejaron salir con fianza, bajo fianza, y mientras estaba bajo fianza, un agente secreto del FBI se hizo amigo de Stanley. Él no sabía, no tenía ni idea que esa persona fuera del FBI, y fue detenido de nuevo por haber cometido el mismo delito. Al final fue condenado a 8 años de prisión y lo liberaron al cabo de 3 por buen comportamiento. ¿Y por qué os estoy contando esta historia del Stanley Rifkin? ¿Qué tiene que ver con la cuestión de hoy? Pues porque Stanley utilizó las mismas técnicas que utilizan los hackers, que se utilizan en el arte del engaño. En otras palabras, en esto consiste la ingeniería social. Es una manera de hackear, que se basa en la influencia, el engaño, porque los atacantes no tienen otro más que convencer a una persona para que cumpla con su petición de proporcionar información o de permitir al atacante entrar en la red o en el ordenador. Lo interesante de la ingeniería social es que supera todo tipo de tecnologías. Es decir, se puede tener firewalls, sistemas de detección de intrusión, sistemas de criptación, etcétera, pero no importa, porque la ingeniería social es capaz de superar todas estas barreras. En esta presentación no quiero decir que la ingeniería social sea la amenaza más importante, pero sí que es importante. Y para tener un sistema seguro hay que tener en cuenta los procesos de pensamiento de la gente. ¿Por qué? Porque los hackers siempre intentan encontrar el eslabón más débil. Y si logran superar estas barreras, van a utilizar la ingeniería social a través de los trabajadores. De hecho, ¿os acordáis de Paris Hilton y cómo su teléfono fue hackeado y se lograron los teléfonos de sus contactos y fotos, etcétera, y fueron expuestos en internet? Pues eso fue un acto de ingeniería social, porque alguien logró su número de teléfono y en la página en web de T-Mobile hicieron diferentes acciones para lograr el password y lograron hackear el teléfono. Llamaron a Paris haciéndose pasar por trabajadores del T-Mobile y convencieron a Paris a leer el mensaje de texto en el que le habían enviado su password desde la compañía de teléfonos. Y lo que hace la ingeniería social es aprovecharse de la curiosidad y de las debilidades de las personas. Vale, vamos a ir avanzando. ¿Y por qué los malos hacen uso de la ingeniería social? Pues tan simple, porque es más fácil que utilizar otros recursos. Es mucho más fácil superar o evadir los sistemas de detección de intrusión. Es gratuito o muy barato, porque normalmente son las compañías las que pagan por las llamadas que hacen estos hackers. No se puede detectar a este tipo de ataques. Yo hago tests o pruebas de penetración constantemente y lo que hago es probar los sistemas de las empresas para mitigar las posibilidades de hackeo. Se puede utilizar diferentes sistemas operativos, Ubuntu, Linux, etcétera. No hay rastro, no se registra, es efectivo al 100% casi. Hace poco me invitaron a comer con el delegado de una empresa a la que se dio un curso de 30 días sobre ingeniería social. Posteriormente esta empresa contrató a otra empresa para que hiciera un test de penetración, de hackeo, para ver si las personas que habían hecho el curso podían ser manipuladas, y después de 11 llamadas esta empresa vulneró la seguridad del banco. Así que con 11 simples llamadas se consiguió vulnerar la seguridad. Pero lo más importante es que esto, que Windows no tiene ningún parche para la estupidez que pueda evitar este tipo de cuestiones. ¿A qué riesgo nos estamos enfrentando? Bueno, en una conferencia de la Unión Europea sobre seguridad de la información, bueno, hace un año fui a la estación de Waterloo de Londres y hace dos años empezaron a distribuir diferentes bolígrafos a los pasajeros que andaban por la estación diciendo, mira, te damos este bolígrafo si nos das tu password. ¿Cuántas personas creéis que dieron su password? El 90%, 9 de cada 10. No sabemos si era el password real, pero 9 de cada 10 personas estaban dispuestas a proporcionar su password de manera gratuita. El siguiente año vieron que 7 de cada 10 personas estaban dispuestas a dar sus passwords a cambio de un huevo de Pascua de chocolate. Bueno, y en el distrito de los teatros de Londres, bueno, el problema con la gente que utiliza la ingeniería social para atacar los bancos, pues sí que es evidente, pero querían ver cuántas personas del público estaban dispuestas a proporcionar información personal. Así que, se pusieron estas personas como si estuvieran haciendo una encuesta y ofrecieron una entrada gratis para el teatro a cambio de que cumplieran o rellenaran una encuesta. La primera pregunta era, ¿cómo te llamas? El 100% de las personas respondieron. La siguiente pregunta era, ¿en qué día naciste? ¿Y por qué queréis saber el día de mi nacimiento? Porque para poder participar en esta oferta, en esta promoción, tenéis que tener más de 18 años. Entonces, el 94% de las personas, un porcentaje muy alto de las personas dieron su día de nacimiento. Luego se les preguntaba sobre su formación. ¿Fuiste a tal escuela o a la universidad? Parecen preguntas inocuas y la gente proporciona el nombre de su escuela. Pero esta cuestión es muy graciosa porque sabéis que los actores y las actrices normalmente utilizan los que hacían la encuesta decían, estamos preguntando estas cosas porque es porque normalmente para inventarnos un nombre para actuar, pues utilizamos el nombre de soltera de la madre, el nombre de un, para crear este nombre artístico, así que la gente sí que proporciona esta información. El 90% de la gente dio esta información sin planteárselo siquiera, así que el problema radica en los usuarios. Viajo mucho y tengo una lista de recursos de seguridad graciosos. Aquí estuve en Colombia, fui a una tienda de software y entro en la tienda y vi que esta persona llevaba su sistema de seguridad colgando y cada 60, bueno, no sé si sabéis qué es esto, pero cada 60 segundos esto proporciona un código y que es lo que permite lograr el PIN para acceder al sistema. Así que cuando fui a por mi tarjeta, esta persona escribió el PIN claramente delante de mis ojos y por lo que fui, pues sabía el PIN de esta persona al momento. Lo único que había que hacer es llamarle y ver cómo escribía el PIN. Y por tanto, la pregunta es: ¿por qué la gente lleva colgando el password del cuello? Bueno, no sé, es una pregunta de la que no sé la respuesta. ¿Cuáles son los métodos más comunes para el ataque de esta ingeniería social? Algunos ataques son bastante básicos. Si lo leemos en la prensa, vemos cómo alguien puede llamar a un usuario de AOL para que le dé el password, pero es un tipo de ataque bastante amateur, no aficionado. Pero otro tipo de ataques también son bastante básicos, o van de lo más básico a lo más complejo. Este ataque puede durar 30 segundos, una llamada de teléfono, o se puede enviar un email, o puede llevar semanas y meses en función de la complejidad del ataque. Porque lo que se quiere hacer a través de la ingeniería social es establecer confianza para lograr la información. hace unos 10 o 15 años era muy fácil entrar en las redes de empresariales. ¿Y cuál es el target principal de este tipo de ataques? No sé lo que ocurre en España, pero en Estados Unidos, en Canadá, etcétera, el departamento que más ataques recibe es el de atención al usuario, a los consumidores. Y, por ejemplo, hace unos años un atacante es que quisiera lograr las credenciales de una persona, pues lo único que cuando se pide el password, lo único que se hace es resetear el password. Se llama, se dice: mira, soy John Wensley, tengo problemas para entrar en el sistema, ¿me puedes resetear el password, por favor? Y hace unos años los técnicos de asistencia técnica lo harían sin siquiera plantear preguntar ninguna pregunta, ninguna cuestión, y se lograban diferentes tipos de acceso para utilizar estos credenciales. ¿Y qué ocurre ahora? Vamos a subir un escalón en la escalera de la sofisticación. ¿Cómo actúan ahora los atacantes? Pues ahora hay muchos sistemas de seguridad, entonces resulta sorprendente que este tipo de ataques sigan funcionando. Los atacantes van a la website de la empresa, a la página web de la empresa, y por ejemplo hay una, porque quieren lograr la información sobre las finanzas de la empresa. Así que los atacantes suelen tener un objetivo, y algún empleado de rango bajo se convierte en el objetivo. Pero el atacante elige a una persona, y para ello lo primero hacen, llaman al servicio del consumidor o de los clientes y dicen: mira, soy tal y necesito cambiar mi password porque no me acuerdo de él, algo tan básico como eso. Y bueno, la empresa pedirá el número de seguridad social, el número de empleado o el que sea, el día de la fecha de nacimiento, es decir, una serie de preguntas para autentificar que realmente se trata de un empleado de la empresa. Así que el atacante puede decir: ay, espera, tengo otra llamada en estos momentos y ahora mismo te llamo de vuelta, porque esta es una, estoy recibiendo una llamada de emergencia. Entonces, que lo que hace el hacker es ver cuáles son las preguntas que se le plantean para asegurar o comprobar la identidad, y entonces hace un poco de información, otro tipo de ingeniería social, obtiene la información antes de que vuelva a llamar al teléfono este, y llama otro día, otra hora, con otra persona para que no reconozcan su voz y diga: mira, soy Ernie de ingeniería, necesito que me resetees el password. Y le dice: ¿cuál es la fecha de nacimiento? Tu fecha de nacimiento, tal y tal, porque ya disponen de esa información. Saben que en esta empresa siempre se le va a pedir esa información, así que ya la ha obtenido antes de volver a llamar. Y si un atacante llama al servicio del consumidor, sabe qué información le van a pedir y esta persona es capaz de acceder al sistema. ¿Cuál es el siguiente paso del atacante? Llamar a la víctima ellos mismos, pero ya en lugar de llamar al departamento de informática, dice: bueno, soy tal y tal, tenemos problemas con el domain, hemos reseteado tu password, pero es tal y tal, pero por favor no lo cambies durante la próxima semana. Eso es lo que hace el atacante, hacerse pasar por un miembro del servicio de informática. Llaman a tal persona, le dicen que utilice los nuevos credenciales que ha creado el propio atacante. Y esto funciona el 90% de las veces, dado que el sistema de atención al usuario siempre utiliza las mismas preguntas, que son muy predictivas, y para mitigar esto no hay que plantear preguntas que no sean predecibles. otro objetivo es lograr una cuenta en la red de la víctima. Y, por ejemplo, alguien de Cisco, de Microsoft o de otra empresa, no podría. Es suficiente lograr una cuenta de usuario porque normalmente los ataques no se basan solo en ingeniería social y en aprovechar las vulnerabilidades, sino es un híbrido entre ambas cosas. Se utiliza diferentes maneras de lograr acceder al sistema. Los ataques reales son un híbrido, una mezcla entre diferentes sistemas, el de ingeniería social y el de acceso a la red sin más. Y así los atacantes pueden, por ejemplo, poner en peligro la red. Puede que tenga una cuenta en la red, pero quiere lograr más acceso, un mayor nivel de acceso. Y tenemos que tener en cuenta que lo que quieren obtener los atacantes es credibilidad y confianza. Así, ¿conocéis a una empresa de Utah, Novellon Works? Bueno, hace un tiempo se planteó un ataque en dos pasos. Primero había que lograr credibilidad y confianza y después ver cómo aprovecharla para lograr el objetivo. Así que el primer paso para convertirnos en empleados legales o legítimos, ¿qué es lo que hay que hacer? Se necesita un email de la empresa y un número de teléfono de interno también. Eso es fácil. No había más que llamar a la empresa, al departamento de comunicaciones de Novell. ¿Sabéis cómo cuando se llama a un buzón de voz y se obtiene mucha información que no es necesaria? Pues estoy de vacaciones, estoy en tal sitio, estoy en tal. Entonces se puede llamar a estos buzones de voz, puede llamar y diciendo que necesito que me reseten el password porque tengo problemas con el móvil y necesito que me reseten el password del buzón de voz y no tengo ya el código, ¿me lo puedes resetear, por favor? Normalmente los departamentos de telefonía no verifican la identidad cuando se solicita este servicio. En internet sí, pero en el buzón de voz no. Así que una vez obtenido los cuatro números del password, llamo al teléfono y cambio el mensaje. Digo, soy tal y me podéis dejar el mensaje aquí. Así que tengo una extensión, ya se ha logrado una extensión interna en esa empresa con la voz de uno mismo, lo que permite ir creando confianza.
Tenemos que llamar a alguien interno y decirles que necesitamos que transmitan información de su ordenador a otro ordenador al que nosotros tenemos acceso. Este es un ataque híbrido, recordémoslo. Tenemos que superar un firewall para entrar en otro sistema y de esa manera acceder al código fuente que tanto ansiamos. Bien, entonces el trabajador me dice, bueno, ¿quién eres? Y yo le repito mi nombre, le doy mi dirección email, le doy el teléfono, le doy mi extensión. Y me dice, bueno, pues volvemos a hablar en un rato. Y cuando nos digan que nos van a volver a llamar, decimos, bueno, pues déjame un mensaje en el buzón de voz porque voy a estar en una reunión. Entonces este señor nos vuelve a llamar. Le salta el buzón de voz, oye nuestra voz y por lo tanto confía en que realmente ese es mi número de teléfono. No es difícil lograr esto, pero se trata de un ataque en dos pasos que se basa en la credibilidad y en la confianza. Bien, vamos a pasar a temas muy interesantes, creo yo. Todo el mundo conoce los ataques de tipo phishing. si no habéis oído hablar de este tipo de ataques, es que no habéis estado en la red en los últimos 10 años. Esto es ya de la vieja escuela incluso, pero bueno, empecemos por el principio. Estos ataques comenzaron en 2005. En 2005 yo tenía mi depósito en PayPal y me dice, bueno, yo tengo tanto dinero en la cuenta. Entonces quise comprar un artículo de eBay y cuando compré ese artículo me enviaron este mensaje desde PayPal diciéndome que sí, que tengo liquidez. Este tipo, ¿cómo funciona? ¿Cómo ha evolucionado el ataque de tipo phishing? Bueno, el fraude en este caso es bastante básico. Cuando se quiere proteger a los usuarios frente a ataques, en realidad la idea es crear como una especie de burbuja, que cuando se quiere proteger una parte del sistema, esa burbuja se transmita a otro lado y funcione en otro lugar y no sea detectada de esa manera. En 2008, hace 2 años, me enviaron un email y no me pedían pinchar en un link, no me pedían información en un formulario, simplemente me decían que había un problema con mi cuenta y que tenía que llamar a tal teléfono para hablar a un representante de la empresa. En Estados Unidos, sé que es diferente en España, en Estados Unidos, para ahorrar dinero, cuando llamas al banco, lo que primero te contesta no es un operario, sino un sistema informático, una grabación que identifica quién eres, ¿no? Y te pide una clave, un password. Entonces, aquí los atacantes lo que han hecho es simplemente retorcer este sistema, incluir una grabación, o sea, hacernos acceder a una grabación que ellos habían generado, una copia de esa respuesta que el banco nos da en primer lugar, y de esa manera accedemos al banco a través de ellos en lugar de a través de la grabación original, y de esa manera ya nos han enganchado y ya nos han engañado y ya nos van a pedir nuestros datos y se los vamos a dar. Pero todos esos datos se los damos a los malos, porque realmente no estamos hablando con nuestro banco. Entonces, si yo hubiera realmente llamado al teléfono que me daban aquí, hubiera accedido al sistema de los hackers y no a mi banco. Este es un ataque de tipo phishing. Imaginemos que recibimos una carta de este tipo de nuestra tarjeta Mastercard y nos dicen que llamemos a un teléfono. Un momento.
Now watch the screen as this happens.
Esto es un banco real, ¿eh? Esto no es una broma, lo que estamos haciendo es real. Ahora os voy a explicar cómo funciona. Nos piden que llamemos, estamos llamando a un teléfono. Mirad en la pantalla. Esto es un servicio de tarjeta de crédito de un banco. ¿Alguien tiene una tarjeta? Venga, ánimo.
As I'm entering it, look on the screen.
Mirad en la pantalla, ¿eh? En la pantalla aparece la información que estoy introduciendo. Nos dice que el número no se reconoce. Nos pide el número de la tarjeta. Estoy introduciendo el número de mi tarjeta. Ya soy víctima de este engaño, porque ya están recibiendo información mía. Ahora nos están dando el saldo. ¿No? ¿Ese es el saldo de alguno de vosotros? No, espero que no. Bien, de esta manera el ataque ha tenido éxito.
Real bank, how does this work?
De esta manera funcionan este tipo de ataques de phishing. Nos dan un número de teléfono, llamamos y entramos en el sistema de los hackers. En cuanto llamamos, estamos ya entrando en el engaño. Y si les damos datos bancarios, ya hemos caído en su red. Sin siquiera hablar con ningún representante del banco, no con nadie, simplemente estamos hablando con una grabación y ya le hemos dado el número de nuestra cuenta. Ya nos han engañado. Esta es la nueva evolución, o este es el modo en que ha evolucionado el ataque de tipo phishing actualmente. Y este tipo de cosas todavía se hacen hoy.
Now just yesterday.
Bien. Ayer estuve en Skype. Y esto también es de la vieja escuela. Esta es una pantalla de Skype en la que se nos dice que nuestro PC ha sido infectado, que tenemos un código malicioso o malware en el ordenador y que tal los programas están afectados y que llamemos a tal teléfono para solucionarlo o que pinchemos en tal link para solucionarlo. Normalmente la gente tiene más cuidado a la hora de pinchar en estos links que a la hora de llamar por teléfono. Piensan que los links son sospechosos, pero no sospechan tanto de los teléfonos, pero son igualmente engañosos. No lo olvidemos.
I'll have to describe it, unfortunately. I think I left it in my hotel.
Bueno, quería enseñaros algo, pero lo he dejado en el hotel. Quería enseñaros lo que llamamos un pocket fisherman. Es un sistema de phishing aplicado a dispositivos portátiles. Actualmente se pueden comprar puntos de acceso. Y lo que es el pocket fisherman es un pequeño punto de acceso que funciona con una batería y te vale $30. Y lo que hace es modificar el se llama FAN, F-U-N. Lo que se puede hacer es modificar ese punto de acceso. Se pueden ubicar estos puntos de acceso en cualquier lugar. Realmente no cuestan mucho, $30 no es nada. Y lo que nos permite hacer es acceder a las redes inalámbricas que estén en alcance. Quizá nuestro objetivo sea un banco o una URL, lo que significa es que cuando se accede desde una red inalámbrica a una URL de un banco, este dispositivo empieza a funcionar y toma el lugar del banco, sustituye al banco, y lo que nosotros estamos pensando que estamos haciendo con el banco realmente nos lo está capturando este dispositivo. Es un dispositivo que denominamos Pocket Fisherman. Y realmente es muy barato, es muy pequeño y se puede llevar en el bolsillo. Por eso el nombre de Pocket Fisherman, que traducido al castellano sería como el pescador de bolsillo, algo así. Este dispositivo, para que os hagáis una idea, tiene este aspecto. Vamos a ver si lo encontramos. Este es el dispositivo FON, FON. Lo veis ahí, más pequeño, más grande. Este dispositivo sería. Esto vale $30. ¿Lo veis? Y esto lo que te permite es compartir una señal Wi-Fi. Y cuando pensamos que estamos accediendo al banco y enviamos al banco los datos a través de una red inalámbrica, alguien los puede detectar con este sistema muy fácilmente.
Everybody here is...
Todo el mundo ha oído hablar del software malicioso o malware en inglés. Ha habido ocasiones en las que se han infectado de esta manera de 12 a 13 millones de ordenadores incluso, por lo tanto la escala es importante. Se trata de un archivo PDF malicioso. En cuanto lo abrimos, nuestro ordenador queda infectado y los atacantes tienen ya el control de nuestro sistema sin saberlo nosotros. No sé si mucha gente conoce este tipo de cosas, pero el software malicioso tiene dos componentes principales: un mecanismo de propagación y otro elemento denominado PLO. Es decir, uno lo difunde, lo propaga, y el otro es el que realmente permite al hacker engancharse a nuestro ordenador. Por ejemplo, si tenemos un USB, lo usamos en la oficina, luego en casa, nos lo llevamos a casa, o normalmente utilizamos todo este tipo de USBs. Pero imaginaos que nos encontremos uno de ellos en un parking, por ejemplo. ¿Lo utilizaríais? Bueno, pues no deberíais. No valen tanto como para arriesgarse a utilizar un USB que encontramos en cualquier lado, en la oficina o en un aparcamiento, porque igual estamos infectando a nuestro ordenador en cuanto lo introducimos. Cuidado con este tipo de cosas. Bien, en este caso voy a utilizar este dispositivo y mi víctima va a ser este ordenador Dell. Aquí tendríamos el atacante, que estaría en Salt Lake City, en Utah, por ejemplo. Y si yo soy la víctima, me he encontrado el USB y lo meto en este ordenador Dell, ¿qué ocurre? Bueno, pues van a pasar varias cosas. Tenemos que esperar un poquito porque la conectividad a veces es un poco lenta. Igual nos lleva unos 30 segundos de espera, pero lo que va a ir ocurriendo es que el código que está en el USB y que no sabemos que está ahí está haciendo cosas ya en nuestro ordenador. Estamos robando el ordenador. El hacker de Salt Lake City está robando nuestro ordenador gracias a ese código. Bueno, aquí está, empiezan a ocurrir cosas. Si yo soy el hacker de Utah, básicamente lo que he hecho y lo que puedo hacer ahora es acceder de forma remota a este ordenador Dell. Y el que se ha encontrado el USB puede meter ahí fotografías, vídeos, etcétera, pero ya está controlado. Yo desde Utah puedo hacer lo que quiera de forma invisible. Soy un controlador invisible de ese ordenador Dell. Y si sé, por ejemplo, que el dueño del ordenador Dell no está utilizándolo, pero se lo ha dejado encendido, puedo hacer cosas a través de su ordenador. Puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, hay un pequeño momento de latencia porque la red no es demasiado rápida, pero por eso tardan un poquito las cosas en ejecutarse. Pero como veis, simplemente por haber metido este USB en el ordenador, yo tengo acceso a él y puedo hacer lo que quiera a través de él. Va un poquito lento, lo siento. Bien, después de esta presentación, si alguien quiere una copia, lo tengo en USB, ¿eh? Si alguien quiere una copia de este código, aquí está en el USB, si se atreve alguien. Bueno, en los últimos 2 años se ha utilizado este tipo de sistema y todavía funciona. Me refiero a los programas maliciosos. Bien, ¿habéis oído hablar de los ataques de Google? Esto también es ingeniería social. Los atacantes aprovechan las vulnerabilidades del Explorer 6. desde China. Ha habido gente que se ha dado cuenta que el Explorer 6 tenía vulnerabilidades y ha decidido aprovecharse de ello. Los atacantes lo que hacen es convencer a alguien en Google de que utilice el Explorer 6, y cuanta más gente se convenza de ello, más gente pueden atacar. Lo que hacen es ganarse la confianza de la gente. Y en cuanto instalan este navegador, ya está. Los atacantes ya pueden acceder a ese ordenador aprovechando la vulnerabilidad del sistema y controlar el PC. Hace un par de años entré en earlsmith.com porque quería comprar unas entradas para un concierto de Aerosmith, y vi que yo utilizo un Mac y me di cuenta de que realmente ese sistema había sido atacado, porque utilizaba un buzón de voz para responder, te daban un número de teléfono con un buzón de voz, y en realidad lo que estaban era utilizando el sistema que ya hemos mencionado anteriormente con los bancos. Por lo tanto, si queremos entrar en una empresa importante, lo que vamos a hacer es intentar hackear los sistemas de alguien que trabaje en esa empresa que nos permita acceder a ella. Hace poco he hecho una prueba de penetración, una prueba de seguridad sobre vulnerabilidad técnica o vulnerabilidades técnicas de los sistemas en una empresa determinada. Los trabajadores de esta empresa utilizaban sus BlackBerries para muchas cosas. Y de hecho, lo que la empresa, la práctica habitual de la empresa era enviar archivos adjuntos a los empleados que estaban de viaje o que no estaban en la oficina, enviar estos archivos a sus BlackBerries. Entonces, desde los BlackBerries, los trabajadores podían simplemente pinchar y acceder a esos archivos. Había una mujer que trabajaba en recursos humanos y que utilizaba mucho el BlackBerry, y que utilizaba el BlackBerry para identificarse en el sistema informático de la empresa. Pero estos pins del sistema informático de la empresa, los pins que se introducen en el BlackBerry, también se pueden hackear, y es otra forma de entrar en la empresa. Por lo tanto, esta mujer, por ejemplo, que quizá tenga muchísimo cuidado con sus claves en la oficina, pues probablemente sea más descuidada cuando no está en la oficina, utiliza su BlackBerry. Pero debemos tener cuidado porque estos sistemas también pueden hackearse. En esta empresa lo que hemos hecho es actualizar el software. Y en una de estas llamadas telefónicas que hizo la mujer para resetear su PIN, pues lo que le ocurrió fue que alguien le dijo: bueno, hemos cambiado los PIN, los hemos reseteado, espera un momento que voy a comprobar el suyo, etcétera, etcétera. Y ya estábamos, de hecho, enfrentándonos a otro nuevo ataque de hackers. Por lo tanto, estamos continuamente actualizando software, estamos continuamente solucionando cosas, pero los hackers también avanzan. Y estos códigos PIN, insisto, que introducimos en nuestras BlackBerries, en nuestros dispositivos móviles o portátiles, pueden hackearse. Normalmente en el BlackBerry tenemos nuestro menú para comprobar, bueno, este es mi nombre, este es mi departamento. Estos datos que vamos introduciendo en este formulario también se pueden hackear, y de esta manera los hackers pueden tener acceso a todos nuestros datos y, por lo tanto, acceso a la empresa para la que trabajamos, que es su objetivo final. Es esta señora, por ejemplo, intentaba cambiar su código PIN habitualmente, pero luego lo llevaba escrito de una manera bastante obvia, por lo tanto tampoco le servía de mucho. Por lo tanto, cuidado con todas estas cosas, no seamos tan confiados, porque los ataques son numerosos y a través de nosotros quizá cualquier hacker pueda acceder a la empresa para la que trabajamos. En algunas ocasiones los atacantes no quieren acceder al sistema, simplemente su objetivo es obtener información. Hace un tiempo, bueno, y esto creo que refleja claramente el efecto y el impacto de la ingeniería social. En el 93 yo estuve en Denver, Colorado. Entonces trabajaba para una empresa jurídica, asesoría jurídica, y trabajaba con el nombre de Eric Weiss. ¿Por qué? Pues porque entonces había muchas empresas que querían hablar conmigo, pero yo no quería hablar con ellas, por lo tanto tomé ese nombre, que es el nombre de del famoso mago Houdini, el nombre real, no el artístico. Bueno, pero eso es otra historia, no importa. Entonces, un colega en esta empresa de asesoría jurídica me pasa este folleto. Y a mí como hacker me interesó muchísimo el modo de funcionamiento de estos teléfonos móviles que aparecían en el folleto, ¿no? Me interesaba mucho sacarle las tripas. Esta tecnología es bastante antigua, es analógica. Es el teléfono móvil de Microtech, de hace años, insisto que esto ya es antiguo. Este es el tipo, una especie de iPhone del pasado. Bueno, fin. A las 3 de la tarde, trabajando en la empresa, dije, bueno, hoy voy a salir del trabajo pronto. Bajé del ascensor en el rascacielos donde trabajaba y llamé al 411. Y pedí el teléfono de Motorola y llamé a Motorola y dije, a ver, hola, estoy buscando al director de proyecto de este teléfono móvil. Y una recepcionista muy maja me dijo, oh, bueno, el desarrollo de este teléfono lo lleva tal y tal, y si quiere le puedo dar el teléfono de esa empresa. Vale, muy bien, me dan el teléfono. Llamo a otra recepcionista y le digo, bueno, me gustaría hablar con el director de proyecto de este móvil. ¿Podría poner con él? Y me transfirieron 2, 3, 4 o 5 veces, ni sé. Y de repente me vi hablando con el vicepresidente. Y le dije, hola, soy tal y tal. Y además en esas llamadas me fueron dando respuestas que yo iba necesitando. Entonces hablé con el vicepresidente y le dije que quería hablar con el director de proyectos de este teléfono. Y le dije, hombre, este es tal, trabaja para mí, ¿quiere hablar con él? Y, sí, por favor, deme el número de teléfono. Le llamo, pero no me contesta la persona que yo buscaba, sino otra persona. Y me dice, bueno, pues ahora mismo no está la persona encargada, pero si quiere información puede llamar a tal y tal teléfono. Así que me desvían otra vez. Digo, hola, le digo a la persona que me contesta, soy tal y tal. Y le digo, hombre, este, ya el nombre de pila, por supuesto, ya sabía yo el nombre de pila del jefe de proyecto de este teléfono, y ¿está tal de vacaciones? Y me dice, sí, está de vacaciones, sí, porque antes de irse de vacaciones me dijo que me iba a mandar el código fuente de este teléfono, pero es que ahora se ha ido y lo necesito. Y me dice esta persona, bueno, pues si quieres, ahora mismo no lo tengo, pero si quieres te puedo llamar y te lo puedo dar. Y de esta manera, das cuenta, unas cuantas llamadas, con un poco de paciencia, de repente encuentras a la persona adecuada que simplemente te pregunta qué versión del código fuente necesitas. Y ya está. Empieza a teclear en el ordenador. Y te envía el código fuente de la última versión. Y cuando llega al código fuente me dice, uy, puf, aquí tengo un montón de archivos y tengo un montón de cosas que te puedo dar. ¿Cuál quieres? Y tú le dices, pues quiero tal. Y le digo, y le puedes decir incluso, jo, pues para gestionar toda esa información puedes utilizar no sé qué herramienta de Windows, y jo, y te dice, no, pues no sé utilizarla, pues si quieres te enseño, incluso tú le vas a enseñar y le vas a enseñar a hacer cosas que te van a interesar a ti. Y esto realmente no te lleva tanto tiempo. E incluso puedes convencer a esta persona para que instale en su ordenador un programa de transferencia de archivos. Por supuesto, transferencia hacia ti. Este tipo de cosas se hacen y funcionan. Insisto, somos muy confiados. Insisto, este tipo de cosas funcionan. Solamente requieren un poco de paciencia. Y con estas, incluso en este caso, me pidió una dirección IP para poder descargar no sé qué programa que yo le dije que se tenía que descargar. Me pide el IP, se lo doy. O sea, toda confiada esta señora introduce el IP. O sea, si yo hubiera querido, podría haber aprovechado su ordenador y su puesto y el acceso que ya tenía a información de esa empresa para mis propios fines. Todo se basa en la confianza. Bien, muchas veces cuando ocurren estas cosas, la gente ni siquiera se da cuenta de que están siendo hackeados. Hay que tener, por supuesto, muchísimo cuidado. Ganarse la confianza de la persona con datos reales. Y en ocasiones alguien te dice, jo, pues acabo de hablar con alguien de seguridad y sobre esto que me has dicho que tengo que hacer en el ordenador y me ha comentado que eso puede vulnerar la seguridad del sistema. En ocasiones, por supuesto, sí que ocurren estas cosas. En este caso, a esta mujer le dijo el de seguridad informática que no se podían transferir archivos fuera de Motorola. Incluso me dice, yo entonces me puse un poco nervioso, claro, pero de repente me suelta la mujer, jo, pues este señor de seguridad me ha dado un nombre de usuario y una contraseña para poder transferirte tal archivo desde otro sistema que no es de Motorola y poder puentear esa norma interna de seguridad que tenía la propia Motorola. O sea que increíblemente ellos mismos te permiten puentear su sistema de seguridad a veces. ¿Qué he necesitado yo para obtener ese código fuente del teléfono? Pues simplemente unas llamadas de teléfono, paciencia y unos 15 minutos. Sin más. Por lo tanto, la ingeniería social funciona, se utiliza y se basa en la confianza.
¿Cuál es el principal hueco o agujero? La ilusión de la invulnerabilidad, el que no nos puede pasar a nosotros. Bueno, yo puedo fumar 6 paquetes de tabaco porque solo el cáncer solo les pasa a los demás. No hace falta que utilice el cinturón de seguridad porque soy un conductor estupendo. Ese tipo de mentalidad es lo que se utiliza para atacar los ordenadores. La gente tiene la tendencia a confiar en los demás, es una característica positiva, pero es algo que se utiliza por parte de los hackers para manipular esa confianza. No queremos vivir en una sociedad en la que no confiemos en nadie, por supuesto. La gente cree que los protocolos de seguridad son una pérdida de tiempo. Por ejemplo, si la dirección ha decidido que hay que utilizar passwords complejos y establecen una serie de reglas, pues la gente lo que hace es, si los passwords son difíciles, pues lo que hace es apuntarlos en un post-it y lo pegan en la pantalla del ordenador, porque creen que los protocolos de seguridad son una pérdida de tiempo que les hace perder el tiempo. La gente no valora la importancia de la información y además siempre está dispuesta a ayudar a los demás, pues en un entorno educativo, en cualquier entorno, si alguien llama pidiendo ayuda, normalmente la gente está dispuesta a prestar esa ayuda a los compañeros. Y en algunos casos quizás no quieran ayudar, pero si hay una regla de la simplicidad que dice que si le haces un favor a alguien, siempre te estará en deuda por ese favor. Por otra parte, por ejemplo la ingeniería social normalmente se llama a los niveles más bajos, se llama al departamento de informática después de pasar por el departamento de los del servicio de atención al cliente, y estos que trabajan en estos departamentos no suelen entender en qué consisten estas cosas y están dispuestos a ayudar, y es ahí donde se encuentran los agujeros principales de los firewall humanos. Los ataques más sofisticados se basan en la recogida de información, en la rebuscar en la basura, en la información de código abierto, etcétera, o incluso utilizando radios. Estas no suelen estar encriptadas y, por ejemplo, una persona en un centro en Nueva York utiliza este tipo de sistemas de los que se puede obtener información. La gente se cree que hay algunos teléfonos que son seguros, pero no es así, porque el hecho de utilizar un teléfono digital significa que las conversaciones se pueden grabar. Normalmente lo que hacen los hackers es investigar la empresa que quiere hackear, ver qué, visitar la página web, ver quién es importante en esa empresa, cuáles son los cargos, los títulos. ¿Por qué? Porque para decidir a quién atacar, pues un ingeniero, alguien del departamento de finanzas. Es importante conocer la estructura, porque y muchas empresas dan esa información en sus propias páginas web, y algunos incluso tienen la guía de teléfonos de la empresa en internet. Es una mina de oro para los hackers. Además, también se dispone de la jerga y de la terminología de la empresa. Muchas organizaciones, por ejemplo, Disney utiliza a los dibujos animados de Disney, Mickey Mouse, Goofy, para designar a sus sistemas. Así que para un ataque de ingeniería social a través del teléfono, si conoces los nombres de los servidores, pues pareces una persona de confianza. Otra cuestión es atacar a las personas que acaban de ser contratadas, porque suelen estar de prueba, no suelen reconocer a las demás personas. Si son una empresa grande, seguramente no conocerán la estructura de la empresa y normalmente están dispuestos a cooperar porque quieren ser buenos empleados. Y lo mismo ocurre con la gente que trabaja desde casa. Y aquí es donde entra el aspecto interesante de la ingeniería social, y es que la gente proporciona mucha información. Por ejemplo, si queremos atacar a un empleado que tenemos, por ejemplo, a un administrador de sistema que está en Facebook, y conocemos a un amigo de él a través de Facebook, a través del cual siguiendo las reglas de ingeniería social, logramos que un amigo de esta persona abra un archivo PDF que contiene código malicioso, y así logramos acceder al sistema del otro amigo cuando éste llegue a casa y abra su ordenador. Y por ejemplo, Cisco tenía una serie de códigos que se utilizaron para obtener las credenciales, y esto permitió hackear a la empresa a través de la obtención de información utilizando las redes sociales. Y lo que los atacantes quieren saber es conocer más datos sobre las personas, sobre todo si hacen un ataque de ingeniería social a través del teléfono. Por ejemplo, si sabemos que la persona que queremos atacar es aficionada al fútbol, una de las tácticas para influir a las personas es establecer una relación con la persona, es decir, que la persona que queremos atacar le caigamos simpática. ¿Cómo se hace esto? Pues a través de esta táctica en la que queremos que el atacante sea simpático para la víctima. Por tanto, es importante saber conocer los intereses o aficiones de la persona que queremos atacar y hacer como que compartimos estos intereses. Otra cosa interesante es rebuscar en la basura, es decir, buscar información en la basura. Hace años, cuando empecé a hackear cuando era una adolescente, solía ir por las basuras de las compañías telefónicas recogiendo manuales, información, etcétera. Y aquí tenemos en la guía interna de los teléfonos de Verizon, una compañía de teléfonos de California, y esto era como valía tanto como el oro, porque aquí aparece el nombre de los empleados de la empresa, las extensiones telefónicas, el email, la dirección de email, es decir, todo. Y si quiero hacerme pasar por una persona de esta guía telefónica, tengo aquí el mapa de ruta con toda la información necesaria. Voy a compartir una historieta con vosotros. Estábamos unos amigos en el Pacific Bell en Los Ángeles y os voy a dar un par de consejos. Si sacamos una bolsa de basura de un contenedor, lo tenemos que agitar, y si vemos que lo único que tenemos que hacer es buscar en los contenedores más pequeñitos, porque ahí es donde obtendremos la información que necesitamos. Y lo que hacíamos en la compañía Pacific Bell de California, alguien había roto un documento hasta que quedara casi como confeti. Así que alguien se había tomado la molestia de romper ese documento. ¿Y por qué podría ser? Pues si tienes 16, 17 años, pues decidimos coger el confeti, ir a una cafetería y durante 3 o 4 años recompusimos, hoy de 3 o 4 horas recompusimos el documento. Y ahí había información sobre un sistema que se llamaba Cosmos. Así que no, si queréis destrozar un documento, no lo hagáis a mano. El sistema postal de Estados Unidos, uno de sus genios pensó que podían destruir sus documentos para siempre, pero para ello decidieron vender sus ordenadores viejos para utilizar el dinero que obtenían. Y alguien utilizó un sistema de recuperación de discos duros y lograron un montón de información sobre el programa de testigos protegidos, por ejemplo. Y si eres un miembro de la mafia y estás en un programa de protección de testigos, pues desde luego no parece muy seguro este sistema, porque alguien puede obtener tu nombre. Y la información que se encuentra en la basura es como oro. He estado mirando en contenedores donde se encuentran passwords, información de las cuentas de administración, etcétera. Hace poco ha habido un problema en los Estados Unidos de robo de identidad y una cadena de televisión me pidió que fuera durante que pasara unas horas, un fin de semana, para ver lo que podía obtener. Y al cabo de 2 horas de mirar en contenedores públicos, había una empresa que estaba había contratado una ETT y al final del año había echado a la basura toda la información del último año. Aparecía el nombre de las personas, el número de seguridad social, que en Estados Unidos se supone que es secreto, la fecha de nacimiento, la dirección, es decir, toda la información necesaria para robar su identidad. Y eso estaba en la basura, sin más ni más. Es una locura. En todos los ataques de ingeniería social hay un sistema que seguir. En primer lugar, hay que establecer el rol que queremos desempeñar como atacantes, es decir, queremos pasarnos por el servicio técnico, como que luego hay que establecer una razón creíble, hay que establecer una situación, una excusa, una justificación o una historia para lograr que alguien responda a nuestra solicitud. Y lo más importante es lograr la confianza de nuestras víctimas. Y, por ejemplo, si pregunto, ¿alguien de vosotros trabaja en una empresa? ¿Conocéis el teléfono de esta empresa? Y si alguien nos llama de la empresa a nuestro móvil y aparece el número de la empresa, ¿le confiaríamos en esta llamada? ¿Creeríamos que desde luego esta llamada viene de la empresa? Bueno, alguien en la primera fila, si tenéis un móvil, os voy a enseñar lo fácil que me resulta hacerme pasar por vuestro banco, vuestra compañía de crédito, por vuestra empresa. Es decir, lo fácil que es para los atacantes lograr la confianza. ¿Alguien quiere ser voluntario? Lo único que necesito es vuestro móvil. Venga, animaros. Dadme vuestro número. No, eso es otro nivel. ¿Alguien tiene aquí un móvil? ¿Algún voluntario? Estupendo, tenemos aquí un voluntario. Si ven aquí, porque me tenéis que dar el número, si podemos poner la cámara en la pantalla. ¿Es un número de España? ¿Por quién queremos pasarnos? Le llamo y tengo que pasarme por alguien más. Sí, a ver, un número rapidito. ¿Alguien? Bueno, vamos a buscar algo interesante en internet. ¿Cómo se llama el servicio secreto aquí? Bueno, la policía, delitos informáticos y número de teléfono. Voy a hacerme pasar por ellos y te voy a llamar.
That doesn't make it easy. Oops. I don't know, maybe it's a Spanish name here.
Quizá este sea un número español. Bueno, aquí aparece algo.
Oh, no. What's the, anyone have a suggestion of a phone number?
¿Una sugerencia sobre un número de teléfono en Madrid, la policía, teléfono, número?
Your emergency number.
Aquí tenemos números de emergencia en España.
Bear with me a second.
A ver, manteneos conmigo un momentito. 091 es el número de la Policía Nacional. Ay, solo tiene 3 dígitos. Queremos un número normal. Aquí tenemos. Aquí arriba vamos a utilizar este número. Hay un número 915. ¿Lo veis, no? Policía Nacional. voy a intentar pasarme por la Policía Nacional cuando te llame. Ven aquí, que necesito tu número. Un momentito. A ver qué pasa ahora.
Okay.
A ver, este es su número.
7, 8, 9, 4.
And they're calling from this number.
3, 4, 9, 1, 5, 8, 0, 5, 2, 6, 3.
Okay,
set and ready. Thank you for using
7-6. I think I dialed this number right. I think I'm not sure if I left the area code off. We'll see. There you go. Let me see if I can focus in on this.
A ver si puedo enfocar. ¿Lo veis?
No.
Te está llamando la Policía Nacional.
So why is this important?
¿Y por qué es esto importante? Porque el atacante puede utilizar la tecnología para crear confianza y hacerse pasar por alguien que no son. Y esto se ha utilizado durante mucho tiempo en los Estados Unidos. Quizás en Europa no sea tan conocido, pero... Así que si os llaman de vuestra empresa diciendo que hagáis algo en vuestro ordenador con un documento, un password, bueno, quizá no sea la persona que os creéis que os está llamando. Otra técnica a la que me he referido anteriormente es la de crear una relación. Y otra táctica es la de la reciprocidad. Es decir, la gente de manera natural quiere ayudar a los demás y otras veces lo hace por motivos de reciprocidad. Y eso es lo que ocurre en los ataques. Por ejemplo, alguien hace un favor a la víctima y se crea una situación en la que hacen un favor a la víctima, como decíamos, y luego le piden a la víctima, bueno, ahora te he hecho este favor, así que me puedes ayudar por unos momentitos y hacer esto y esto. ¿Y cómo funciona esto? En algunas empresas se puede llamar a extensiones externas, no, se puede llamar de fuera a la empresa y alcanzar diferentes empleados. Y a veces se llama de manera aleatoria, diciendo que llaman desde el sistema, desde el departamento informático, y para solucionar algún problema con Outlook o lo que sea. Es decir, el atacante lo que es no está ni siquiera en la empresa y dice que llama para hacer una gestión y para ayudar a la persona, por lo que luego exigen una reciprocidad y que cumplan algo o que hagan algo que pediría el atacante. Bueno, normalmente las personas que llaman son lo suficientemente inteligentes y lo que se hace es establecer una relación de manera que esperan que la persona a la que han llamado no acuda a seguridad o al supervisor. Entonces, se hace una solicitud y dice, ay, espera, que creo que lo puedo hacer de esta manera para no quemar la fuente. Es así como se llama, no quemar la fuente. Bueno, ahora que ya sabemos cómo funciona la ingeniería social, ¿cómo pararla? ¿Cómo evitarla? Lo primero que tenemos que hacer es que los ejecutivos de la empresa se crean la importancia de utilizar una seguridad efectiva, y hay que demostrar que las personas de la empresa son susceptibles a este tipo de ataques, porque la ilusión de la invulnerabilidad no es real. Y cuando doy talleres de ingeniería social, lo primero que hago antes de que empiece el taller es aplicado la ingeniería social sobre ellos, y cuando voy a clase les revelo lo que he hecho. ¿Y cómo funciona esto? Por ejemplo, si tenemos una clase en un hotel, lo que haría sería llamar a las 10 desde la centralita del hotel a los miembros del grupo y decirles: no funciona la tarjeta de crédito, ¿podéis bajar, por favor? O llamar a la gente cuando esté durmiendo y decir: bueno, no hace falta que bajes, así que me puedes dar el teléfono y firmar este documento para que pueda reconfirmar el número de tarjeta de crédito. La gente normalmente vas a la habitación de estas personas, obtienes la información y al día siguiente se le dice: bueno, mira, has caído, has picado. ¿Tenéis aquí problemas en España con los telemarketing, que llaman a todas horas, etcétera? Sí, ¿no? Vale. Un problema a la hora de mitigar la ingeniería social es que a la gente no le gusta decir no. Cuando yo era hacker y llamaba a alguien por teléfono y les pedía que hicieran algo, pues para obtener información o que abrieran un documento o que escribieran un comando en el ordenador, a la gente no le gusta decir que no. ¿Por qué? Porque es incómodo decir no, siempre es más fácil ayudar. Y os voy a enseñar esta herramienta que se vende, este dispositivo que se vende en Estados Unidos. Y con esto queremos enseñar lo difícil que le resulta a la gente decir que no. ¿Qué hace esto que cuesta unos 15 euros? Lo enchufas en la línea de teléfono, esto se enchufa al teléfono y esto queda en el medio, en la mitad. ¿Qué ocurre? Si obtenemos una llamada de telemarketing, por ejemplo, hay que responder a la llamada porque no funciona de manera automática, y respondes y dices: hola, ¿quién es? Y bueno, ves que es de telemarketing, alguien que no quieres, con la que no quieres hablar, y le dices: ¿puedes esperar un momentito, por favor? Y esto empieza a hablar diciendo: la persona a la que has llamado no quiere hablar contigo en estos momentos, por favor vuelva a llamar en... por favor no vuelva a llamar en el futuro. Y esto es lo que hace este dispositivo, es decir, dice no por nosotros, y la gente compra este dispositivo. Realmente, no os estoy engañando, no os estoy tomando el pelo. Así que las empresas no van a comprar estas cositas porque no resulta efectivo económicamente, pero lo que sí que pueden hacer es establecer una serie de políticas de cortesía para explicar cómo decir no. Así los empleados pueden saber que si reciben una llamada y alguien le dice: bueno, tengo que verificar unos datos antes de poder ayudarte, etcétera, pues los empleados tienen que entender esas políticas de cortesía para poder aplicarlas y evitar la ingeniería social. En muchas empresas hay ataques de técnicos y existen sistemas para responder a estos ataques y que los perjuicios sean lo menor posibles. Pero en ingeniería social no existe ese tipo de respuesta. Y lo que hay que hacer es preparar a los trabajadores para que puedan identificar ataques potenciales Y por ejemplo, si te llaman con una amenaza de bomba, o si llaman con una amenaza de bomba a un aeropuerto, tiene una serie de datos para verificar que realmente esa amenaza es real. Y la clave es que no todos los elementos, no todos los empleados tienen que conocer todas las características que hacen que algo sea un ataque de ingeniería social, sino que puedan derivarlos al lugar donde se puedan establecer que realmente se trata de un ataque de ingeniería social o no. Y alguien diga, pues mira, alguien está llamando pidiendo a la gente que haga tal y tal, y que estos digan, no hagáis eso. ¿Y por qué es tan importante establecer estos protocolos? Porque la mayor parte de los ataques de ingeniería social, si los hackers no lo logran la primera, intentan una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta vez, hasta que consigan que alguien coopere con ellos. Pero si establecemos un protocolo para evitar todo esto, pues seguramente se mitigarán las posibilidades de ataque. Y por último, hay que lograr establecer o crear un firewall humano. Voy a hablar muy rápidamente sobre clasificación de datos, porque en muchas empresas para las que trabajo tienen una serie de políticas de clasificación de datos o de datos secretos que lo utilizan. No enseñan a la gente qué información es sensible, cuál no se puede proporcionar, cuál deja de ser secreta. No forman a sus empleados en estas cuestiones y se deja esta decisión en manos de cada empleado. Y la valoración del riesgo puede diferir en función de los trabajadores, por lo que es necesario establecer una política sobre el nivel de secreto de cada información, cada dato.
Para ello se necesitan sesiones de formación impartidas a trabajadores que utilizan información sensible. Vamos a, de alguna manera, inocularles esa atención o ese cuidado que deben tener. Hay que decirles que la seguridad técnica es importante, pero que el factor humano también lo es. Y además, otra medida que podemos implantar sería utilizar la tecnología en la medida de lo posible para evitar que los trabajadores tengan que tomar decisiones. Cuando llamamos a un banco, lo primero que se hace es comprobar que realmente somos los titulares de la cuenta y nos piden una contraseña. El trabajador que nos está atendiendo teclea el número que le damos y si realmente coincide con su información, pues nos permite hacer la gestión que quisiéramos. Pero entonces lo que ocurre es que estos trabajadores ven las claves y yo creo que eso es un error. Yo creo que a la gente que cuando se nos piden estas claves, lo que debemos hacer, o sea, lo que deben hacer los trabajadores es introducir la clave que nosotros les damos y el sistema debe decirles si realmente es la clave correcta o no. No debe verse la clave en ningún momento. Creo que actualmente la ingeniería social es la amenaza más peligrosa y más eficaz existente frente a la seguridad informática y a la seguridad de los datos. Necesitamos una vigilancia constante para mitigar esta amenaza y las contramedidas más eficaces en este caso son políticas, procedimientos, procesos, formación, respuesta frente a incidentes y pruebas de penetración. Después de esta presentación voy a daros a todos mi tarjeta de presentación, pero se trata de una tarjeta de presentación bastante peculiar, porque realmente si rompéis estos pequeños elementos que aparecen en la tarjeta de crédito, lo que son en realidad son ganzúas que os van a permitir abrir la puerta de vuestra casa, de vuestra oficina, etcétera. Os pasaré las tarjetas después. Aquí tenemos algo de bibliografía, libros de distintos autores, como vemos aquí. Hay un libro titulado Influence, escrito por Robert Cialdini. Este libro está dirigido a la gente que trabaja en marketing de productos y servicios. Trata de la influencia ética, cómo influir éticamente a nuestros clientes para que compran nuestros servicios o nuestros productos. La ingeniería social es un tipo de influencia que podemos utilizar nosotros también para que los empleados de nuestra empresa cumplan con determinadas normas de seguridad. La gente se va dando cuenta cada vez más de lo fácil que es atacar a ordenadores que están utilizando una red inalámbrica. Existe software que cualquiera se puede descargar de internet. Que permite realizar estos ataques. La ingeniería social también permite utilizar las redes inalámbricas de bares o de locales para convencer a otra gente que está utilizando la misma red, para que eso, pues simplemente para que haga algo que a nosotros nos interesa. Vamos a ver una aplicación práctica de todo esto. Mi password es Kevin123, por si os interesa, sin más.
I'm just kidding. So what?
Es broma, ¿eh? Bueno, lo que estoy haciendo es utilizar este punto de acceso inalámbrico. Y básicamente lo que voy a hacer es comunicarme con internet desde estos tres ordenadores a través y sacar esa comunicación fuera de la red a través de este punto de conexión wifi. La idea es engañar a estos ordenadores de forma que cualquiera de estos dos primeros ordenadores que quieran comunicarse con internet tengan que pasar a través de este, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos hacerlo y vamos a ver si funciona.
Make sure that the right IPs are set. So right now I'm doing what they call ARP. Here.
Bien, desde aquí. Tengo un archivo de registro. Que me permite ver que cualquier cosa que vaya variando en el registro se vea en pantalla en este ordenador, ¿vale? Esta es una herramienta denominada SLL Strip. Y que utiliza el protocolo HTTPS. Muchas empresas tienen una página a la que acceden por SSL y por HTTP. Es decir, que el HTTP no es una conexión encriptada. Entonces, cuando entramos a una página segura, lo que hacemos es redirigir al usuario a la página segura, y lo que se hace realmente es poner un candado en el sistema del usuario. La mayoría de las páginas nos permite acceder a la misma información aunque utilicemos el SSL o el HTTP. Vamos a continuar con este experimento. browser. Tenemos nuestro explorador y vamos a entrar en Gmail.
Let's type in. Anyone have a Gmail account we want to try?
Bien, ¿tenéis alguna cuenta de Gmail? Si queréis, podemos probar con la vuestra, ¿eh?
See the fake padlock? Now.
Bien, aquí hay un candado que se cierra automáticamente, pero vamos a intentar evitarlo. No sé si lo podéis ver, pero aquí, si introduzco mi password real, lo que hago es conectarme, ¿no? Entrar. Pero no quiero introducir mi password real para que todos vosotros veáis mi correo. Entonces, si vemos, no sé si lo veis en la pantalla. Imaginaos que estoy en un hotel utilizando la red inalámbrica que mucha gente utiliza. Cualquiera que entre en una página segura va a pasar a través de mi PC automáticamente, sin saberlo. Sin saberlo porque no hay ningún certificado ni nada. Y va a introducir su password. Para hacer esto, cualquier chaval que se siente en un Starbucks puede descargarse el software que permite hacer este tipo de cosas. Es muy, muy fácil, insisto, no es nada mágico. Nada complicado. Aquí tenemos el nombre de usuario, clave, San Sebastián. Bueno, no tengo cuenta aquí en este banco. Vemos que automáticamente se cierra un candado aquí en el Mac. ¿Lo veis? Un candado falso, ¿eh? Y vemos aquí en esta pantalla el ID, el nombre de usuario y el password. Mitnick y San Sebastián. Nos han aparecido el nombre de usuario y el password. De esta manera hemos robado los datos de la persona que ha entrado aquí. Por lo tanto, las redes inalámbricas no son seguras, insisto. Este tipo de cosas son muy fáciles. Otro tipo de ataque posible sería acceder a las instalaciones que nos interesen de una manera física, ¿no? Vistiéndose de uniforme, fingiendo ser el de mantenimiento de la fotocopiadora y diciendo que hay que actualizar algo en la fotocopiadora. Uno se viste de uniforme, incluso con una chartela, una tarjeta falsa, y entra a la empresa. Esto es un hardware que permite encriptar información y obtener claves. El hacker puede colocarla en el dispositivo que quiere hackear. No es detectable, excepto a través de una inspección física visual. Lo que ocurre es que luego hay que ir a recuperarlo físicamente. Esto se ha utilizado mucho en el último año, pero ha evolucionado también. Este dispositivo, denominado Keylogger, ha evolucionado y se ha desarrollado y ha utilizado la tecnología Bluetooth de forma que se puede colocar y utilizar la tecnología Bluetooth a distancia y utilizarlo ad infinitum. No hay que volver al lugar a recuperarlo para obtener la información. Este tipo de cosas se utilizan, por ejemplo, por parte de trabajadores de una empresa que quiere conocer datos de administrador del sistema, pues con un fin determinado. Es un sistema muy fácil de utilizar. Porque en ocasiones uno necesita registrarse como administrador para obtener determinada información del sistema o hacer lo que sea en el sistema, y normalmente pues el acceso que se nos da como trabajador no es tal, no es de administrador. Hasta aquí he llegado hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Pablo, por tu amabilidad. Gracias a los organizadores por traerme aquí. Espero que esta presentación os haya resultado interesante, y si alguien tiene alguna pregunta, estaré encantado de responderla. Gracias, gracias a todos.
Thank you very much, Kevin. Si queréis, sigamos un poco apretados de tiempo. Nos hemos pasado un poquito, pero si queréis aprovechar la oportunidad de tener aquí a Kevin, tenéis la oportunidad de hacerle alguna pregunta y que nos la conteste. Así que adelante, por favor. Sí, adelante, por favor.
I will try to.
Intentaré hablar en inglés. ¿Qué piensas sobre Facebook y este tipo de redes sociales que utilizamos cada vez más y en las que estamos regalando información y datos privados? ¿Qué piensas del software libre? Lo lamentamos, pero el sonido llega muy mal a cabina. Quizá el ponente no esté utilizando el micrófono que debe.
People have put up, even if they control it and set privacy settings,
Insistimos, lo lamentamos muchísimo, pero el sonido no llega a cabina debidamente y no podemos traducir.
People have access to your stuff. And just be careful about what you put on social networks. That's what I'd really say. There we go. The volume is much better. There was a vulnerability in Facebook, actually, where you could actually see the friends of anybody, regardless if you were authorized or not. And they fixed that bug. I don't know if it was public, but I'm familiar with it. So, myself, when I deal with social networks, I don't put anything, even if it's in my close circle of friends, anything I consider super sensitive. I just simply don't put it out there, because it's too risky. Yes. Oh, Spanish or English? One moment. Wait, make sure the volume is up here. How do I set the volume in this headset? There we go. Okay. Go ahead. Is it a question over here? I thought somebody had a question.
Sí, había alguna pregunta, pero aprieta ese botón, por favor.
Sí. I can speak in English.
Oh. Yo también puedo hablar inglés, Ya sé hablar inglés, yo también. Me gustaría saber, has mencionado las contraseñas, y cuando son difíciles tendemos a anotarlas. ¿Crees que es peligroso si una empresa aplica este tipo de políticas de contraseñas difíciles? Quizá eso implique que los trabajadores vayan a anotarlas y que sean fáciles de robar. ¿Qué piensas sobre este asunto? Bueno, pues a mí me parece una pregunta muy buena. yo he visto claves que eran imposibles de memorizar realmente, y creo que hay que buscar un equilibrio razonable. Una empresa tiene que entender que si las claves son demasiado complejas, pues la gente las va a notar. Está clarísimo. Se pueden utilizar palabras del diccionario. Y tampoco obligaría a utilizar números. Pero bueno, quizá haya que desarrollar la política de complejidad de forma que las normas de complejidad permitan crear claves que no sean tan complejas y que se puedan recordar. Hay que encontrar ahí un equilibrio. MCA, una gran empresa de telecomunicaciones, ha logrado una forma interesante de crear contraseñas que permite memorizarlas y no anotarlas. Pues si la gente sabe y conoce el proceso de creación de contraseñas de tu empresa, pues al final es capaz de detectar cuál es tu contraseña, obviamente. Por lo tanto, es difícil. A mí no me gustan las claves estáticas, desde luego no las utilizaría. No me gustan para nada, excepto para cosas muy sencillas, unos accesos muy básicos. Sí.
Yes, sir. English or Spanish?
English.
Okay.
The first, a policeman is waiting me.
Bueno, hay un policía en la entrada esperándome. En fin, no es broma. ¿Qué piensas sobre la nube informática? Distintas empresas que utilizan distintos servicios para almacenar información. ¿Crees que este tipo de sistema es suficientemente seguro? Las empresas que utilizan los servicios de la informática de nube, ¿crees que pueden confiar a la hora de recuperar su información? Bueno, a mí la idea de base me gusta, pero por supuesto, porque me parece que es muy beneficiosa para las empresas. Por supuesto, hay que las empresas tienen que tomar una decisión clara a la hora de utilizar o no este sistema. La seguridad tiene dos caras, por supuesto, y puedes tener problemas de seguridad utilizando el sistema de nube y sin utilizarlo, no nos engañemos. Vemos que incluso se puede utilizar Google para obtener información de la nube. En una de las empresas de redes sociales, no sé si era Facebook o alguna otra, pues se dieron problemas de seguridad. Algunos se pueden solucionar mediante la encriptación de los datos, pero desde luego los problemas los hay con y sin nube, por supuesto.
Thank you very much.
You're welcome.
¿Castellano o
inglés? Hi.
¿Inglés?
Sorry?
¿Inglés?
Yeah, English. What?
Bien, ¿qué piensas sobre aplicaciones de almacenaje de claves? Aplicaciones que almacenan las claves. Sí. Bueno, las aplicaciones que de ese tipo que he estudiado, he detectado que son fáciles de hackear. Por la forma en que están desarrolladas estas herramientas, básicamente.
Yes,
porque simplemente con un registro de claves, con un keylogger que os he enseñado, se puede tener acceso a las claves de este tipo de herramientas. Por lo tanto, sí hay empresas que utilizan este sistema, pero creo que habrá que desarrollarlo más, no lo sé. En cualquier caso, yo lo que puedo decir es que son de fácil acceso y que se puede acceder a todas las contraseñas de la empresa, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Y lo bueno de este tipo de herramientas es que puede ayudar, sí que puede ayudar a la gente, a los trabajadores, porque tienes una palabra clave que se almacena en el PC local de forma encriptada, y parte de la clave está en el host de la empresa, o sea, está dividida la clave, parte en el host y parte en el PC remoto, y eso puede ser positivo porque en ese caso se pueden elegir contraseñas sencillas y bueno, se pueden utilizar de manera bastante segura. De esta manera, pues la gente pues utiliza distintas claves, distintos passwords para distintos accesos, porque bueno, son sencillos. El malware, el software malicioso, también funciona en este tipo de sistemas. Y es capaz de interceptar claves. El keylog que he enseñado aquí es la forma antigua de hacerlo. Esto ha evolucionado también muchísimo. El software malicioso existente hoy permite recuperar información y contraseñas de una manera más fácil e incluso remota.
Yes.
Hi.
Hi.
Nice to meet you.
Vale, encantado de conocerte. Mi pregunta es sobre si alguien ha conseguido hackearte alguna vez en tu empresa o si la página web de mi empresa ha sido hackeada en diferentes ocasiones. Utilizamos un servidor de webs en Estados Unidos que tenía una seguridad muy mala y la página web, bueno, solo había información que era pública en cualquier caso, pero los atacantes fueron capaces de entrar en la red del servidor y llegar a donde teníamos la información. Así que, visto lo cual, decidí trasladarme a otra empresa de servidores, de host, donde la seguridad es fundamental. En la empresa anterior no tenía, solo podía poner FTP, y así en la, ahora tengo VPN también y tengo control en la gestión de la documentación. Pero bueno, la seguridad era un agujero, teníamos de eso, y había empresa, bueno, era una empresa, una página web para informar sobre nuestras actividades, pero no existía información interna de la empresa, así que bueno, y la mejor manera para no tener ninguna vulnerabilidad es separar estas dos cuestiones.
Yo en castellano. That's it? Okay.
La utilización de sistemas biométricos para las claves, utilización de huellas dactilares o es menos peligroso que otros métodos.
Okay, so you're talking about biometric.
¿Te refieres a la biométrica? Bueno, estos sistemas biométricos también han sido hackeados. En cuanto a las huellas, hay un tío en Japón que hizo un ataque genial utilizando gominolas y fue capaz de romper o superar estos sistemas biométricos que basados en las huellas dactilares. La biométrica es muy cara, ese es el aspecto negativo. ¿Y por qué utilizan las empresas los passwords estáticos? Porque son muy baratos, pero luego hay diferentes sistemas que van aumentando el costo y los sistemas biométricos son muy caros. Si se hace un análisis de la eficacia económica, pues, y se tiene en cuenta las vulnerabilidades potenciales, pues sí que son más seguros que los passwords estáticos, pero luego vemos el ejemplo de este japonés, pues que, y los bancos no suelen dar sistemas que evitarían mucho fraude a sus clientes. ¿Por qué? Porque resultan muy caros. Si por ejemplo, si pierden 10 millones de euros, el Banco de América pierde X dólares, no va a invertir el doble en sistemas de seguridad, no les compensa, no les compensa. Y entonces, lo que dicen, ¿qué es lo que realmente resulta eficaz económicamente? Es hacer un análisis de riesgos para ver la pérdida potencial de un ataque de seguridad y lo que costaría minimizar esos ataques. Así que hay que tener en cuenta esas cuestiones.
What security measures?
¿Qué medidas de seguridad adoptas cuando te conectas a través de un sistema inalámbrico en un hotel o...? Utilizo Wi-Fi, bueno, a través del VPN. Cuesta $15 al mes en Estados Unidos. También se puede comprar acceso en el momento y eso es lo que utilizo. Un servicio público de VPN que encripta. Y aquí en el auditorio el nombre de mi conexión se llama Don't Hack This. No la he asegurado porque no creía que nadie estaría dispuesto a hackearme.
La última pregunta, por favor.
Sí, esto en castellano. En castellano, en Spanish.
¿Spanish?
Sí, sin llegar a lo de los sistemas biométricos que ha comentado el otro, la utilización de tarjetas con certificado digital se supone que te identifican inequívocamente y es un sistema barato, tipo DNI electrónico o la tarjeta ONA que tenemos aquí. Sería una alternativa barata y, en principio, que se sepa, no son vulnerables de momento, ¿no?
I would actually have to look at the particular.
Bueno, debería analizar el fabricante o los certificados digitales a los que te refieres, pero si te refieres a este tipo de certificados, solo se pueden ser robados a través de la red. Por ejemplo, Cisco tiene una serie de soluciones de wireless. Y cuando hacemos test con ellos, lo que hacemos es robar la fuente de un cliente legítimo y así que tenemos acceso al ordenador del cliente.
But you're talking about the...
¿Pero te refieres a la tarjeta? Bueno, no sé a qué fabricante te regete.
Ya que el certificado está dentro de la tarjeta.
Wait, need to tell her quick.
One moment. We have a problem here with water falling into my laptop. Okay. Go ahead. I'm sorry, sir.
Sí, ya puedes preguntar.
Sí, bueno, en principio, hasta lo que yo sé, las tarjetas, el DNI electrónico, el documento nacional de identidad en España, el electrónico, o la tarjeta ONA, o estos, se supone que el certificado lo tienes en la tarjeta y no hay forma de sacarlo. La tarjeta es la que te la tarjeta es la que te identifica a ti, que tú eres la persona. Hombre, te pueden robar la tarjeta y la clave. Pero bueno, con denunciar la baja, o sea, con denunciar el robo, ya estás inhabilitando esa forma de identificarte.
Can we get some more towels? Okay.
Sí, sí que conozco esta tarjeta porque mi última presentación en Madrid fue organizada por el gobierno de España y ahí estaba presente la empresa que había desarrollado esta tarjeta y querían hablar sobre... querían que hiciéramos nosotros la prueba de seguridad, pero no llegamos a hacerlo, así que no tengo ni idea. Sin probarla no te puedo decir nada. Tengo que probar la tarjeta, el DNI electrónico, antes de saber si es realmente seguro. Pero no se puede decir, no se puede garantizar 100% que sea seguro, porque hace poco se acaba de hackear una empresa con una serie de chips que parecían invulnerables y bueno, sí que lo han conseguido. Lo que hace un mes, cuando me preguntaron a ver si eran seguros, pues dije lo mismo, que debería probarlo primero para ver. Y realmente no te puedo responder esa pregunta.
A clausurar la jornada, agradecer a la asistencia, a Urco, a David.
Thank you very much, Mr. Kevin, for being
Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Nice meeting all of you. Have a great time.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadi Digital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.